other couple in the corner, been going at it all night long. Man in the back putting bits out over the phone.
Hay que prepararse para el fin de semana y están muy bien los planes, por ejemplo, que nos prepara Dani Guerreiro, pero hay otros planes que podemos hacer, bueno, pues o bien en la sala de cine o directamente desde el sofá de casa. Son nuestros planes de propuestas audiovisuales que repasamos cada semana con Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal, Pablo?
Pues de película, Beñat, ¿qué tal vosotros?
Muy bien, ¿eh? Yo creo que puede ser un finde, no quiero ser demasiado optimista, pero creo que este finde se va a poder ver algo.
Yo creo que sí, yo creo que las propuestas que traemos esta semana son variadas y bueno, tenemos cosas entretenidas para ver tanto en cines como en casa.
¿Empezamos tirando de la nostalgia del videojuego, por ejemplo?
Así es, porque el primer estreno que destacamos esta semana en pantalla grande es Mortal Kombat 2, segunda parte de este reinicio. O sea, nada que ver con las películas de los 90, que bueno, pues que eran serie B por ser diplomáticos, ¿no? En este caso hicieron un reinicio en el año 21, que tampoco era la octava maravilla, pero que bueno, sí que era bastante fiel al espíritu sangriento, gore, incluso canallita un poco del videojuego, ¿no? Y en este caso, con la secuela, con Mortal Kombat 2, doblan la apuesta, aumentan el presupuesto, se dan cuenta de que lo que la gente quiere ver cuando va a ver Mortal Kombat es sangre salpicando a la cámara.
que dé lo que promete, ¿no?
Eso es, los fatalities, ¿no? De aquel videojuego, ¿te acuerdas? Cuando acababas con un enemigo, ¿no?
Podías,
eso es, podías hacer un fatality, que era, bueno, pues... Todos recordamos los fatalities, que era la cosa más gore del mundo, ¿no? En este caso, además, tiene otro atractivo, porque esta segunda parte incorpora a la saga a Karl Urban, que es, bueno, no es una superestrella, pero es un actor al que yo creo que en general se le tiene mucho cariño porque ha salido en muchas franquicias, ¿no? En Riddick, en Dredd, en El Señor de los Anillos, ahora está con la última temporada de The Boys en Amazon, donde, por cierto, ha cobrado 20 millones de dólares por rodar la temporada. Lo leí otro día y me quedé impresionado. Joder. Y en este caso encarna a uno de los personajes más icónicos del videojuego, que es el actor cara dura Johnny Cage. Con lo que, bueno, pues tenemos aquí una propuesta para ir al cine a comer muchas palomitas.
Vamos a seguir con una propuesta muy inglesa, con un asnato ahí de por medio y protagonizada por un rebaño de ovejas.
Así es, esta es una película que me parece súper simpática. Es como la propuesta amable, ¿no?, para ir esta semana al cine y salir con una sonrisa. Hablamos de Las Ovejas Detective, que está protagonizada, como tú bien dices, por un rebaño de ovejas que todas las noches se duerme mientras su pastor les lee novelas de misterio. Este pastor, además, está encarnado por Hugh Jackman en un papel pues absolutamente alejado, ¿no?, de las garras y spandex con lo que le vemos habitualmente disfrazado a lo vez, ¿no? Hugh Jackman es un tío muy cachondo en la vida real, es un tío muy divertido y en este caso se ríe de sí mismo haciendo pues eso, de un pastor muy sensible que acuesta cariñosamente a sus ovejas. ¿Qué sucede? Que ese pastor aparece asesinado, con lo que las ovejas, acostumbradas al misterio detectivesco por esos libros que les leen por las noches, bueno, pues deciden ellas mismas resolver el misterio. Claro, hablamos de ovejas parlantes, ¿no?
Con eso te iba a decir, van a estar dobladas, madre
eso
mía.
Eso es.
Me ha conquistado, la propuesta.
A mí la verdad que me parece una película muy, muy simpática y Hugh Jackman en comedia la verdad que siempre está muy bien. Yo creo que esta es, diría que es el estreno cinematográfico de la semana que a mí más me apetece.
Porque nos vamos de lo rural un poco allá a la elegancia máxima, eso, tanto por la propuesta de la película como por su protagonista.
Así es, porque es Angelina Jolie y la película es Couture, alta costura. Hablamos de, bueno, pues un nuevo esfuerzo de Angelina Jolie, porque Angelina Jolie lleva años en los que no trabaja mucho, pero todo lo que hace lo hace como muy esforzada, como intentando decir, oye, no os olvidéis de mí, que estoy aquí, soy buena actriz, tengo un Oscar, ¿no? Y no soy solo una chica muy guapa. En este caso interpreta a una directora, a una realizadora especializada en moda, ha dirigido una película de moda, y la cinta es compleja, porque también pone el foco en otras dos mujeres que se dedican a la moda, entre ellas una modelo muy, muy joven, con unas características físicas muy concretas, y luego encima también la película se inicia cuando al personaje de Jolie le diagnostican una enfermedad complicada. Bueno. Es decir, este es un drama densito, ¿no? De esos en los que espero, ¿no?, o por lo menos así lo están intentando vender, que resuene un poco a final de año en la época de premios, sobre todo de cara a volver a poner a Angelina Jolie en, bueno, pues en primera línea de los Globos de Oro, de los Oscar, algo que lleva intentando durante los últimos años con la película que hizo con María Callas, etcétera, que parece que no termina de cuajar, no parece que se queda siempre como en las puertas, ¿no? A mí me da que en este caso también se va a quedar un poco abren las puertas, no porque no lo haga muy bien, sino porque no creo que ahora sea la fecha de estreno ideal para una película ¿no? que aspira a ganar premios dentro de un año, ¿no?
Sí, muy alejada. Bueno, seguimos con otra película que, por cierto, se está promocionando estos días por todos los sitios, con Maribel Verdú y además rodada en Bilbao.
Así es, hablamos de Bajo tus pies, película de terror de los productores del Hoyo, de hecho también cuenta con uno de sus actores más, yo diría el más icónico del Hoyo, que es Sorian Aguileor. También tiene a Urko Olazabal y tiene a la basoritarra Sofía Otero. Bueno, que he mirado que es una niña que nació en Baracaldo, pero que vive en Basauri. El otro día se en un programa de televisión describiendo con pelos y señales las fiestas de Basauri, o por lo menos cómo son ahora, no como eran hace 20 años, que es como yo las recuerdo. Y lo cierto es que es una película de terror que tiene una pinta, bueno, pues simpática, entretenida. Está protagonizada, como hemos dicho, por Maribel Verdú, que encarna a una madre que se muda con sus hijos a un exclusivo edificio en el que, bueno, os pasan cosas raras, ¿no? Parece que tiene algunas vecinas mayores que parecen brujas, misterio, todo muy oscuro. Es el típico edificio en el que las bombillas pues están como a medio encender, ¿no?
Y que hacen el ruidito.
Eso es.
Que hay silencio.
Que tintirean, ¿no?
Eso es, sí.
Y bueno, a ver, es una de esas películas que a mí me hacen gracia, ¿no? Porque ¿quién camina despacio por su portal o por el pasillo de su casa, ¿no?
Para que cruja la madera. Sí.
Eso es. Bueno, pues es una de esas películas que yo creo que tiene su atractivo en Maribel Verdú, que es siempre infalible, en que está rodada aquí en Vizcaya y se nota y se saca partido, y que luego encima es una propuesta pues de género, para fans del género, que yo creo que siempre, ¿no?, hay un hueco para asustarse un poquito, ¿no?
Además es, bueno, territorio de cierta moda para rodar, porque se ha hecho un esfuerzo en este caso, bueno, a base de incentivos fiscales también, para que resulte bastante atractivo rodar aquí en Vizcaya. Incluso no solo rodar, sino también cuestiones como la preproducción o la postproducción, pues está habiendo películas que están viniendo aquí a
trabajar.
Bueno,
solo hay que pasear por la villa para ver que en cada esquina hay un rodaje. De hecho, yo me crucé a Maribel Verdú hace por aquí enfrente de la emisora, en Mazarredo, me la crucé hace año y medio, y dije, ¿qué hace aquí esta mujer? No, pues mira, estaba rodando precisamente esta película, sí.
Vamos también con estas cosas que hace James Cameron, porque es James Cameron, las hace y no hay que preguntar por qué. ¿Por qué? Pues porque es James Cameron.
Eso es, James Cameron te puede ganar 11 Oscars, te puede inventar un submarino, o sea, puede incluso hasta dirigir una película concierto de Billie Eilish, como es el caso. Se estrena Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, que es pues una película con la que James Cameron pretende, ¿no?, trasladar al espectador a lo que es un concierto, un macro concierto, ¿no?, de esta intérprete, que a mí personalmente además me gusta bastante y que quiero destacar, porque no sé a cuántos cines ha llegado, no me ha dado tiempo a mirarlo aquí en Vizcaya, pero es que, ostras, es la nueva película de James Cameron, lo digas como lo digas, eso es algo que debería ser algo gordo, ¿no? Con lo que, bueno, seguro que está bien dirigida y seguro que la música merece la pena.
Y que es interesante ver qué tratamiento le da, ¿no? Al final,
claro.
Creo que ya simplemente por eso merece la pena.
Yo por lo que he leído, creo que es un tratamiento inmersivo.
O si es puramente el concierto, también se ve algo en el backstage. O...
Pues habrá que verlo. Desde luego, siendo James Cameron, desde luego estará bien rodado.
Seguro. Venga, pues nos vamos del cine a las plataformas, porque además llegan estrenos que hasta hace poquito pues los podíamos ver en el cine.
Eso es. De hecho, yo creo que el más destacado es uno que llega hoy mismo a Amazon Prime Video, que es una de las películas que más ruido hizo el año pasado, por lo menos a nivel de premios. Marty Supreme, que es la última película, bueno, penúltima, si no contamos con Dune 3, que llega a final de año, de Timothée Chalamet, que tuvo, pues no sé, chorrocientas nominaciones a los Oscar, que se fue, creo, de vacío, y en la que Chalamet, encarna a un jugador de ping-pong se pone a sí mismo la misión de ser el mejor del mundo. Pero no es solo un drama deportivo, es un drama de estos adrenalínicos, de ritmo imparable, ¿no?, sobre un desgraciado, ¿no?, más cabezón que una piedra. Y ahí tenemos a Chalamet, pues poniendo otra piedrita, nunca mejor dicho, en ese camino hacia convertirse pues en el De Niro, en el Pacino de nuestra generación. Porque, bueno, últimamente ha sonado mucho por esas polémicas declaraciones en las que no dejaba en muy buen lugar a la gente que se dedica al mundo del ballet, incluso del teatro,
sí,
¿no?
Se la tiraron también en la gala de los Oscars.
Hombre, que se la tiraron, claro que sí. Y además me acuerdo que hace poco hicieron una entrevista con Ben Affleck, que ya sabéis que está muy metido en la inteligencia artificial, de hecho acaba de vender una empresa de IA por un pastizal, en la que decía que es más probable que Timothée Chalamet se quede sin trabajo por culpa de la inteligencia artificial que el teatro o el ballet, ¿no? Y eso es cierto, es verdad.
Se está Chalamet en estos últimos tiempos pues convirtiendo en uno de esos actores icono de una cancha, pasa con Jack Nicholson, pasaba, ¿no?, en la cancha de Los Ángeles Lakers, Spike Lee en el Madison Square Garden, y se está convirtiendo Chalamet también en un habitual del Madison Square Garden con su pareja, que es una de las Jenner, no sé, como todas tienen un nombre muy parecido. parecido, ay, no me la jugaría.
¿Y les enfoca la cámara y se dan besitos?
Ha habido besito, sí.
Pues ya verás, con todas las ganas que tiene este hombre de ganar un Oscar, cuando lo gane, lo llevará también para darle besitos delante de las cámaras. Porque es que este hombre solo hace películas para ganar Oscar. Lo bueno es que siempre lo hace muy bien.
Vamos también con la propuesta que destacas hoy, ¿no? De Disney Plus, yéndonos al territorio cómico también.
Si yo esta semana tuviera solo hora y media, dos horas para ver una película en casa, vería esta. Hablamos de Send Help, Enviad Ayuda, que es una comedia macarra, una comedia gamberra dirigida por Sam Raimi, muy conocido por las películas de Posesión Infernal, la trilogía original de Spider-Man, o por películas más en la línea de esta, como Un Plan Sencillo, que a mí es una cinta que me parece muy, muy divertida. Y en este caso, ¿qué nos cuenta Send Help? Pues nos cuenta la relación tóxica entre un jefe y su empleada, que se da la vuelta, da un giro de 180 grados cuando acaban los dos en una isla desierta y las tornas de poder se invierten. Parece que el jefe es quizás más blandito y ella quizás tenga más habilidades para sobrevivir en la isla desierta. Y todo, claro, pues con un tono muy cómico marcado, una comedia negra no exenta del gore típico de Sam Raimi. A ver, no es una película que nos vaya a cambiar la vida, pero es una película muy bien hecha, muy divertida, donde Rachel McAdams hace un papelón impresionante y que ha tenido un éxito en cine totalmente inesperado y totalmente merecido, que yo creo que ahora se debería repetir en casa hasta el punto de que, bueno, me extrañaría mucho que no se convierta en una peli de culto.
Uh-huh. Bueno, a Filmin llega la serie completa de Aníbal.
Eso es. Ya sé que no es una novedad la serie completa de Aníbal, pero la he querido destacar porque yo soy fan de los libros de Thomas Harris, fan de las películas de Anthony Hopkins y de la que hizo en los 80 Brian Cox, que está un poco olvidada, y me parece que esta serie de Aníbal, protagonizada por Mads Mikkelsen, ¿no? Magnético Mikkelsen en la piel del caníbal más famoso de la literatura y el cine, es la mejor adaptación de la obra. A mí esta serie de Aníbal me parece una de las mejores series que se han hecho en los últimos años. No es para todos los estómagos, es una serie dura. Mira, parece que hoy el gore es un recurrente, ¿no? En la sección. Es una serie durita para ver, no para estómagos sensibles, pero que es un detectivesco maravilloso donde consiguieron darle a la historia de Aníbal Lecter una fórmula de caso de la semana detectivesco que funcionaba muy muy bien y que encima tiene un final maravilloso que incluso nos puede servir hasta para enlazar con El Silencio de los Corderos si queremos hacer un maratón. Es decir, serie imprescindible que tenemos ya disponible en Filmin.
Y vamos a cerrar el día de hoy con la adaptación de, bueno, pues algo ya que es un clásico que lo hemos visto de muchas maneras y que llega a una nueva versión.
Eso es, en este caso primera vez que lo adaptan a la televisión. Hablamos de la adaptación de la novela El Señor de las Moscas, relato muy conocido en la que precisamente, otra vez, una isla desierta, pero en este caso no son un jefe y su empleada, sino
tiene
que
adaptación por la vía de los Simpson.
También, claro, es cierto, claro. es verdad. Sí. O sea, no solo hay dos películas, sino que es verdad, sí que hay adaptación de la Simpson.
Corre plátano y se complica todo.
Bueno, en este caso, en vez de una adaptación animada de 20 minutos, son cuatro capítulos en forma miniserie que abre y cierra ya la historia de la novela sobre un grupo de niños que se quedan atrapados en una isla sin supervisión adulta y donde, bueno, pues por decirlo finamente, la humanidad aflora incluso a la tierna infancia, ¿no? Entretenido, análisis social, thriller, un poquito de gore también y adaptación de un clásico que nos llega de la mano de Movistar, lo que supone pues bueno, pues un sello de calidad bastante, bastante interesante.
Pues apetece también esta alternativa y también siempre es interesante acercarse a historias pues que has conocido de otra manera y ver cómo las adaptan. Ahí queda nuestra lista de recomendaciones como siempre de la mano de Pablo de los Ríos Enríquez. Es que ricasco.
Suri, agur.